que se agarró a cuchillazo. Y ahí nació el radiodiagnóstico. En 1898, Becquerel descubrió la radioactividad y en 1898 también Pierre y Marie Curie aislaron el radium. Acá está ¿cómo se llama? Becquerel se había puesto estas sales de radio y le generaron una úlcera en su antebrazo. Y ahí él se dio cuenta que la radiación podía, ¿cómo se llama?, afectar los tejidos biológicos. Y este también es un cuadro súper antiguo que está en el Museo de Asistencia Pública del París, que es de Georges Chicotot, que es el primer intento de tratar con rayos X un cáncer de mama. Ahí se fija en el estado con el aplicador y está la mujer dándole la mama. Si se fija, el radioterapeuta de esa época estaba súper protegido. ¿Qué cosa es la radioterapia? La radioterapia es un tipo de radiación ionizante y significa ionización. Es cuando la radiación expulsa uno o más electrones fuera de un átomo o molécula. ¿Cuáles son las radiaciones ionizantes? Por lo tanto, se califican como electromagnéticas, ondas o partículas, electrones. La radiación electromagnética se comporta como ondas de propagación de energía. Como estas son la luz, el calor, las ondas de radio, las ondas de microondas, los rayos ultravioleta, y les tengo destacados los rayos X, los rayos gamma, que son los que nosotros usamos para tratamiento. Son campos magnéticos, oscilantes y eléctricos. Esto es como funciona un tubo de rayo X. Está el cátodo y está el ánodo. Acá esto va conectado a corriente eléctrica. Esto se calienta, puede ser una placa de tungsteno o un metal de alto Z. Esto genera electrones, esto está en el vacío, por emisión termoiónica se generan electrones, por diferencia de potencial del positivo al negativo, se van al ánodo, chocan con este material de alto Z y salen los rayos X. O sea, entra así, hace como una. Entra y baja y salen por ahí. Esto está muy simplificado, pero es un esquema de cómo se hacen los rayos X. Los rayos X siempre son a partir de electrones. Siempre son a partir de electrones, esos son los electrones. Mientras los rayos gamma, que son exactamente igual a los rayos X, solo el origen es el distinto. Acá tenemos un cobalto 60 que elimina una partícula beta y genera rayos gamma. Tenemos radioterapeuta en el ¿cómo se llama? En la charla, ¿no es cierto?
Sí.
Ya que el radioterapeuta me conteste de cuánta energía son los dos fotones que genera el cobalto.
No sé, Doc.
1,33 y 1,17. Y por eso el promedio, como da 50-50, se dice que la energía del cobalto es 1,25. El radioterapeuta se llama Amin Sade.
Sí, ese soy yo.
Ah, bueno, es de la colonia, un buen cabrón entonces. Esta es la ecuación de Maxwell, que muestra cómo se mueve la onda electromagnética en el espacio libre. Ya no es para que se lo sepan, lo pongo como introducción, ¿no? La radiación electromagnética se basa en el modelo de cuantos, donde la energía se mide en joules, por la constante de Planck, por nu. Así, la energía es la constante de Planck. Y esta ecuación se representa que si la longitud de onda se va cortando o la frecuencia aumenta, la energía del fotón crece. Por eso las ondas de microondas son tan chiquititas y por eso calientan el agua. Acá en esta diapositiva vemos el espectro de la onda electromagnética, que es muy variado. Nosotros vemos que. A ver, ahí me apareció el puntero. Que lo que está en el puntero, ese pequeño espectro, es la longitud de ondas visible. Y acá están las ondas que nosotros tratamos, que son los rayos X y los rayos gamma. Y los que pudieron ver la película Los Cuatro Fantásticos, ellos son bombardeados por rayos cósmicos y adquieren poderes. Pero afortunadamente nosotros no somos bombardeados por rayos cósmicos, si no nos moriríamos. La onda, los rayos X se producen cuando se aceleran electrones, como les explicaba, de alta energía, y se frenan bruscamente con un material de Z alto, que puede ser tungsteno o oro, y parte de la energía cinética es liberada como rayo X. ¿Ven? Ahí está el cátodo, emite los electrones, chocan con el ánodo de tungsteno y generan los rayos X. Y acá los rayos gamma es cuando un átomo inestable como el cobalto 60, que tiene un exceso de energía, rompe parte de su núcleo para lograr estabilidad. Y ahí está lo que le estaba preguntando al futuro colega, que estos son los dos fotones que generan, el de 1.17 y el de 1.33. Y estas ondas electromagnéticas, como los rayos cósmicos, las partículas alfa, o sea, nosotros lo que vemos en las luces del norte, que todo el mundo pagaría por ir a verlas, pueden ser preciosas, me encantaría ir a verlas, en el polo norte, que es de carga negativa, y acá el polo sur, que es de carga positiva, las partículas alfa emitidas por el Sol, que son núcleos de helio, se son atraídas para acá. O sea, las partículas son atraídas para que no golpeen la Tierra y pasan por arriba y se ven como ondas. O sea, esas partículas alfa son las luces del norte, para que cachen que se pueden ver este material particulado. Y así se ven. Esas son las partículas alfa viajando para que no golpeen el resto de la Tierra, para que no la dañen. Eso es lo que nos mantiene protegidos, el núcleo de hierro, el núcleo de hierro de la Tierra. Siguiendo con la introducción, una dosis corporal total de 4 gray de rayos X en una persona de 70 kilos tiene el 70% de lateralidad. Sí, nosotros sabemos que ustedes todos están haciendo oncología, saben que nosotros los tratamientos normales que nosotros hacemos de radioterapia van de 1,8 a 5 gray diario, pero en campo de tratamiento reducido. Acá estamos hablando de una irradiación corporal total de pacientes, por eso los que vieron la serie Chernobyl los accidentes que han pasado en las plantas nucleares, si se fijan uno piensa y si le llegaron 4 gray a la persona, pero uno no lo piensa como que es tanto. Y eso transmite solo 67 calorías y subiría la temperatura en 0,02 grados Celsius a los pacientes, que es lo mismo que tomarse una taza de café. Pero 4 gray a cuerpo completo es una dosis 50% letal. ¿Qué efectos podemos ver de los rayos X en nuestra práctica clínica? Los efectos de los rayos X son tres. El primero, que es el de más baja energía, es el efecto fotoeléctrico. Aquí un fotón de rayo X entrega completamente su energía a un electrón sacándolo de su órbita. Eso es lo que está, esto es un modelo atómico bien básico, donde están las distintas capas, K, L, M, N. Y acá se le da la energía en rayo X y sale un fotoelectrón. Y esto depende de una relación Z cúbica. O sea, los elementos de la tabla periódica de mayor Z van a ser los que van a ser a baja energía, mayor afectados por ¿cómo se llama? Mayor afectados por este efecto fotoeléctrico. ¿Cuáles son los que tenemos nosotros en el cuerpo humano? Tenemos el calcio y artificialmente podemos tener varios yodos. O sea, acá vemos una radiografía con efecto fotoeléctrico, baja energía, se ve súper bien el calcio. Y acá tenemos un enema varitado, donde se ve perfectamente el bario con efecto fotoeléctrico, una radiografía del abdomen. Y nosotros también para los escáneres de radiodiagnóstico, los medios de contraste son todos yodados. O sea, en su mayoría son todos yodados, el 99% son yodados, y por eso se ven contrastados también los vasos. Pues son, como les decía, efectos fotoeléctricos, radiodiagnóstico. El que nosotros usamos para el tratamiento de radioterapia es el efecto Compton. El fotón le da parte de su energía cinética, un 0,80% en electrón, y continúa deflectando de su camino original, produciendo electrones acelerados que generan cambio en su medio, y este es independiente del número atómico del material absorbente. Por eso, para la radioterapia, al final los pacientes es como que fueran una bolsa de agua. Esto es un tratamiento clásico, dos campos tangenciales de mama, así es como se ve. Continuando, ¿qué es lo que es la radioterapia? Un tipo de radiación ionizante, vamos a ver, la ionización es cuando la radiación expulsa uno o más electrones fuera del átomo, y acá yo les decía que las radiaciones se calificaban como onda electromagnética, que es lo que estamos viendo, los distintos efectos, o como partículas, electrones. Nosotros, los electrones se generan, Los electrones son pequeños, son de carga negativa, pueden ser acelerados a gran energía cercana a la luz en un betatrón o un acelerador lineal de electrones, como son las máquinas que nosotros usamos normalmente. Está la fuente de poder, esta fuente de poder genera electrones, se mete en un tubo acelerador, esto va con rayo que va con microondas y después se sacan los electrones para tratamiento. Los electrones se usan principalmente para tratamientos superficiales. Dan su máxima dosis, como se ve en este diagrama que está usado por un bus de un tratamiento de un cáncer de mama, dan su dosis superficial. O se usan para tratamientos de cáncer de piel o para cosas que son más que nada cercanas a la superficie. Se puede usar también como radioterapia intraoperatoria. Esto es un cono, está hecho para hacer un bus de mama intraoperatorio. Así es como quedaría la dosimetría. Ven ahí, se está tratando un bus de mama. Otros tratamientos son para tratamientos de irradiación corporal total de piel, para los linfomas cutáneos, como la micosis fungoide. Nuestro verdadero target en la radioterapia, el verdadero target de la radioterapia es el DNA, hasta Watson y Crick cuando describieron la molécula de DNA. Nosotros tenemos que 2/3 del daño de los rayos X son indirectos, o sea, se generan, nosotros lo que hacemos ahí es romper moléculas de agua gracias a estos rayos X y ¿cómo se llama? Los radicales libres se pegan al DNA y esos son los que generan daño. Y 1/3 de los daños son directos, que son cuando el fotón golpea directamente el DNA. Y eso, todo esto, para que suceda, es dependiente de oxígeno. Por eso los pacientes cuando están anémicos siempre estamos diciendo que por favor los transfundan, porque si no la radioterapia no tiene menor efecto. Cuando hace más daño la radioterapia es cuando el DNA está mayormente empaquetado. Porque ahí podemos hacer los single strand breaks, que eso es cuando está más desempaquetado, y esto es cuando son los double strand breaks, esto es, por eso el fotón tiene que pegarle cuando está más, idealmente, cerca de la mitosis. Y acá nosotros vemos una foto de lo que generamos cuando rompemos, ¿cómo se llama?, cerca de la mitosis. Ahí se están generando puentes, estos son anillos, esas son las cosas que son las aberraciones cromosómicas que se generan, y estas aberraciones cromosómicas son las que inducen apoptosis en la célula. ¿Ven? Ahí tenemos un anillo, tenemos fragmentos de DNA, tenemos dicéntricos, o sea, tienen dos centros. Y esto es lo mismo. ¿Cómo se introdujo el fraccionamiento en la radioterapia? Estos son experimentos, si se fijan, muy, muy antiguos, que se generaron en el año 1920. Son experimentos de radiobiología franceses. Lo que querían era, ¿cómo se llama?, era esterilizar carnero. Y si se dan cuenta que cuando le dan una dosis grande de radioterapia al carnero, a los testículos, lo dejaban estéril, pero tenía mucha toxicidad a nivel escrotal. Y vieron que si le daban dosis más chicas, pero seguía, se podía conseguir lo mismo, sin dañar los tejidos normales. Y por eso ahí se introdujo el fraccionamiento en los años 20. O sea, tiene 100 años el fraccionamiento. ¿Cuáles son los mecanismos de efecto de la radioterapia? Son las 4 R's de la radiobiología. El primero es la radioxigenación, un experimento de Van Putten y Kalman en los sarcomas de ratón, donde se mostraban el efecto dinámico de la oxigenación. Nosotros tenemos que el tumor, para que me entiendan, es como una naranja. La parte de la cáscara es la que está bien oxigenada, y el centro está hipóxico. Yo les decía que los efectos de la radioterapia dependen de la oxigenación. O sea, ¿qué pasa cuando irradiamos la parte de la irradiamos la naranja? Se pela la cáscara, queda la pulpa, después se reoxigena y así va haciendo, y así con la reoxigenación sucesivamente se va matando la cáscara hasta que finalmente no queda nada. Y esto de los vasos al tumor, ahí son 70 micrómetros donde está bien oxigenado el tumor y después el otro está anóxico. Y esto es lo mismo. Y acá ven este gráfico de las fracciones de células sobrevivientes. Si se fijan, los hipóxicos cuesta mucho más matarlos que los bien aireados. Son mucho más radioresistentes. Y lo otro que genera la radioterapia, como yo les decía, que lo que más mata es en la parte G2 y mitosis. Al irradiar una población de células tumorales que están en distintas fases del ciclo celular, lo otro que generamos es el reordenamiento. Se muere la parte sensible, quedan atrapados en G1 y después van todas las células, la célula, ¿cómo se llama?, del pool del tumor, van ordenaditas. Genera un reordenamiento y eso genera que vayan muriendo en escala. Otro que vamos a hablar es el DNA como tal y el de la radioterapia, que ya se lo había contado. Uno es la integridad reproductiva, o sea, para células bien diferenciadas, no proliferativas, representa integridad de las funciones. Para células reproductivas y radiadas, es la pérdida de la capacidad de reproducirse. Aparentemente estas células se ven intactas, ya que producen proteínas, sintetizan DNA, y luego de una o dos mitosis piensan su capacidad de progenie clónica. Y esto último es importante en la radioterapia de tumores, donde las células son asesinadas, quitándole su capacidad de irse e invadir. El ejemplo más clásico que nosotros vemos de esto es en los tratamientos cuando nosotros tratamos próstata. Por ejemplo, un cáncer de próstata de bajo riesgo, un paciente que llega con un antígeno entre 0 y 10, que fue detectable en biopsia, que hizo 6, nosotros le hacemos la radioterapia 60 gray en 20 fracciones con IGRT. Al control del mes o dos meses de tratamiento, el paciente llega con un antígeno de 3, después pasan unos 3 meses más, llega con 2, después pasan 6 meses más, se mantienen 2, después pasa un año o un año y medio, y va bajando en 1, y esto es por el segundo punto de esta diapositiva, que van perdiendo la capacidad de reproducirse, o sea, las células aparentemente están vivas, se tratan de reproducir, se mueren, y por eso mismo va bajando el antígeno. Va bajando como una escalera. Así que esto lo vemos en la práctica clínica, no está solamente en el papel. De lo anterior se desprenden las 4 R's de la radiobiología. Uno, que era la reparación del daño subletal. Para que esto exista, necesitamos presencia de oxígeno. El otro, el reordenamiento de las células en base al ciclo celular. O sea, la población tumoral la vamos ordenando y van muriéndose de parejo. Otro es lo que se va generando en la repoblación tumoral y el otro es la reoxigenación. ¿Cuáles son los radiosensibilizantes que nosotros usamos? O sea, son dosis de quimioterapia en dosis baja. Los principales que usamos son las sales de platino, el ciclatino, el carboplatino, forman enlaces con el DNA. Otros son los alquilantes como la ciclofosfamida, forman también enlaces con el DNA. Los antimetabolitos, que también lo usamos para todos los cánceres gastrointestinales, que son el 5-FU, capecitabina, también se puede usar el metotrexato. Los citostáticos, como la antraciclina, que se intercalan con el DNA, el etoposio, y otros inhibidores de los alcaloides de la vinca. Los alcaloides de la vinca, con radioterapia, lo usamos más que nada en pediatría, o sea, en otras cosas no se usan concomitantes con la radio. Y los taxanos que actúan, esos se usan para muchas patologías, para cáncer de pulmón principalmente. ¿Cuáles son las partes del equipo del tratamiento? Lo que les decía antes, el acelerador lineal, la fuente de poder, que tiene su inyector de microondas, que puede ser un magneto o un claystron, la pistola de electrones, acá se aceleran, y después sale el electrón o el fotón, según lo que se necesite para tratar. Así es como es la estructura externa de un acelerador lineal. Estos son los moduladores de láser, estos son los antiguos, son bandejas con un cerro bend. Esto es lo que se usaba cuando yo entré a la beca. Las cuñas, lo que desarrolló en Metal de Liebowitz, y ahora lo que se usa en casi todas partes son los colimadores multilámina. Eso ahorra harto trabajo y mejora la conformidad. Otros que se usan son conos para cuando se hace radiocirugía, cuando se hace electrones, se usan estos conos, así se modula el haz de electrones. Es una colimación primaria, después se le pone una colimación secundaria con bloque y puede ser una colimación terciaria en piel. Dentro del desarrollo tecnológico de los equipos, partimos con esto, con un cuarto 60 a 60 centímetros, o sea, está a 60 centímetros el cabezal de tratamiento del paciente. Esto ya es un cobalto que hace con capacidad de MRT. Estos son como se hacían dos campos, se genera el típico reloj de arena. Estos son los campos antiguos, como se hacían los tratamientos antiguos. Esto es un tratamiento clásico de un adenoma hipofisiario, cómo se modulaba la intensidad con las cuñas. Después se empezaron a hacer los aceleradores. Esto es un Valiant 6, que era como el mismo que había en el INC, que lo sacaron hace 2 o 3 años, me parece. Que también nosotros estuvimos acá, que era una máquina muy buena, muy fiel, con colimador multilámina, con capacidad de radioterapia 3D. Y ahora los que tenemos son estos, son como el que tenemos acá, un Trilogy, que tiene capacidad de hacer de todo, radiocirugía, MRT y GRT. Esto es un escáner portátil. ¿Ven? Así se le hace, esta es la cabezal de tratamiento y esto integra un escáner. O sea, permite hacer de todo, tratamientos de cabeza y cuello, sistema nervioso central, de pulmón, abdomen, de todo. O sea, pasamos así de esto, de cuando se trataba próstata, vesículas seminales, está marcado el recto, la vejiga, cómo sería un tratamiento con dos campos, con cuatro campos más conformados, 3D, con un conformado dinámico, un 3D mejor hecho, con un IMRT, y así vamos avanzando en la tecnología. Otras máquinas con muy buena tecnología son la tomoterapia. Esta la tiene en la FAL. Acá hay el colimador multilámina binario. Modula la intensidad de la radiación rotatoria generando un acelerador lineal instalado en un gantry de morfología anular. O sea, acá la máquina está también integrada a un escáner. Integra planificación y verificación de la posición del paciente y las administraciones de la radiación. Así es como funciona. Ven, tiene el cabezal del tratamiento dentro de la cáscara, por decirlo. Tiene la máquina de tratamiento, ahí está el paciente, y acá tiene el tubo de rayo X. Y acá se mueve la camilla, así entra igual que una máquina de escáner. Y así es como es de nuevo. Permite hacer tratamientos bien choros. Estas técnicas modernas de protegimos hipocampo, y eso hace que no se sacrifique la memoria ni tenga alteraciones cognitivas los pacientes. Y acá podemos ver cómo se hace con tratamientos de cáncer de próstata así integrado. Acá tenemos una máquina que es el Gamma Knife, que hay dos en Chile. Una está en el Hospital Militar, y la otra está en la Clínica de Ávila. Son especiales para tratamiento de tumores cerebrales, benignos o malignos, o sea, malformaciones vasculares, también son buenas. Otro es el CyberKnife, que este también lo tiene la FAL, que hay uno en Chile. Esto, el desarrollo tecnológico del equipo ha permitido menos efectos tóxicos, mucha mayor precisión con respecto a estructuras funcionales. Son multifuncionales, se pueden usar para todo tipo de cosas, permiten escalamiento de dosis, lo que nos podría traer mejores resultados. Y esto es una cuestión de volumen. Por eso les puse este ejemplo. Si nosotros tenemos un radio de 3 centímetros, tenemos 113 centímetros cúbicos de volumen si pensamos que el tumor es una esfera. Si nosotros pensamos que el radio es 4 centímetros, va a 268, y 5 centímetros, 534. O sea, uno que puede decir 2 centímetros más de radio, el volumen casi se quintuplica. Así que, pensando en la razón terapéutica, donde la curva morada es el control tumoral y la curva celeste son las complicaciones de los tejidos normales, vemos que la dosis total, alrededor de 60 a 70 Gray, que son los que usamos para curar tumores, es muy cercana a las complicaciones tumores. Acá vemos un hepatocarcinoma. Si se fijan, usamos esos bordes versus eso. O sea, estamos comparando, miren, una IMRT que radia mucho más hígado sano versus una SBRT. Si se fijan, las curvas están mucho más pegadas. ¿Fijan? IMRT versus SBRT. Mayor tecnología lo que nos haría esto, que se separara el control tumoral versus las complicaciones, ¿cómo se llama?, de los tejidos normales. ¿Cómo se planifica en radioterapia? Para tumores de cabeza y cuello, por ejemplo, nosotros usamos estas máscaras termoplásticas que inmovilizan los hombros, cuello y cabeza para que los pacientes se puedan tratar todos los días iguales. Así nosotros dibujamos al paciente, dibujamos sus áreas ganglionares, usamos resonancia, ahí se ven los tumores de amígdala, los ganglios, usamos como apoyo resonancia, usamos como apoyo PET-CT-FDG, que se fusiona a este escáner de simulación que nosotros usamos. Usamos inmovilizadores para el cuerpo, como la espuna alfa. Si queda, ven al paciente queda como con su cuna alfa de tratamiento personalizada para que no se mueva. Otro sistema de inmovilización son estos tipos de cinturones termoplásticos también, o compresores abdominales. Estos son personalizados. Otros son como con manguito de presión. Son muy parecidos a los que se usan para tomar la presión arterial. Esto es de una paciente mía. Después hacemos el contouring, después se hace la planificación, se ve que estos cumplan protocolos de tratamiento, o sea que todas las luces estén verdes, se tienen que respetar para estos protocolos, esto está todo escrito por el Quantec, cuánto le puede recibir al cerebro, al tronco, al nervio óptico, todo eso está definido para todos los órganos del cuerpo. Y también están definidos para cuando se hace el tratamiento hipofraccionado o hipofraccionado grande como la SBRT. ¿Cómo se verifican? Se verifican con imágenes de escáner, como imágenes portales. Son imágenes de rayo X. Y esto es un tomoscan. Esto es como la tomoterapia une el escáner de planificación versus el que le está tomando en ese momento cuando el paciente está en la camilla de tratamiento, para que se dé la misma dosis y la forma igual que como se planificó. Estos son fiduciales de próstata, se necesitan siempre al menos 3 por los ejes X, Y, Z, para que veamos que la próstata, si le estamos haciendo una SBRT o un hipofraccionado, para ver que esté donde queremos que esté la próstata. ¿Cómo se trata? Así se trata, se ve cómo se ven las distintas dosimetrías de tratamiento. ¿Cuáles son los usos de la radioterapia? Mire, le puse todos los usos que se me ocurrieron. Para patologías benignas se usan malformaciones arteriovenosas del sistema nervioso central, neurinomas del acústico, meningioma, pseudotumores orbitarios que se genera por el hipertiroidismo. Se usa para tratamientos de queloides de forma cooperatoria para que no recurran a pacientes que la han recurrido. O sea, nunca se usa para queloides de forma primaria. Se usa para tratamientos de ginecomastia dolorosa en pacientes que tienen cáncer de próstata metastásico de larga evolución, que por la hormonoterapia desarrolla ginecomastia. Se le hace radioterapia y se les pasa el dolor. O sinovitis bilionodular, que es una enfermedad que se da en las articulaciones, principalmente en la rodilla y en los tobillos. O calcificación heterotópica después de las cirugías de cadera. O tumores desmoides. Y en patologías malignas se usa de piel, a todo lo que contiene la piel, y también en niños. Y nosotros le recalco esto del World Cancer Report, que al menos un 50% de los pacientes que tienen cáncer van a requerir radioterapia durante el desarrollo de su enfermedad, y la mayoría de las veces va a ser paliativa. Esto como conclusión, existimos desde el siglo XIX, te lo pongo solo por molestar, somos una parte del tratamiento, somos mucho más antiguos que la quimioterapia nació gracias al gas mostaza, eso es, nació después de la Segunda Guerra Mundial. Somos parte del equipo oncológico multimodal y los tratamientos multimodales, gracias a los tratamientos multimodales, cada vez vamos mejorando los resultados que hemos tenido y nos ha beneficiado a nosotros en los últimos años mucho el desarrollo tecnológico. O sea, de cuando yo entré a la beca del año 2008, a ahora 2020, estamos haciendo cosas nada que ver. Y esa es la clínica Irán y aquí en esa ventana estoy sentado en estos momentos. Eso. Preguntas.
Doc, ¿cuál es su experiencia con patologías benignas?
Patologías benignas, acá tratamos mucho meningioma, neurinomas del acústico con radiocirugía, tratamos queloides los tratamos frecuentemente porque son pacientes que han tenido queloides que le han recidivado. Lo primero que se hace cuando un queloide recibe es recirugía. Después corticoide intralesional. Si no responde al corticoide intralesional, lo reoperan y ahí lo irradiamos. Y el fraccionamiento es súper fácil, son 21 gray en 3 sesiones, ya sea electrones o fotones, según donde esté ubicado. Y con eso se previene la recidiva y andan súper bien los queloides. Las otras cosas que tratamos benignas, así como frecuentes, son más que nada los meningiomas y los adenomas hipofisiales. Eso.
Súper, gracias.
Seguimos con la otra parte es corta y vamos a tomar un descanso de unos 10 minutos. Esta parte es corta, lo de la realidad chilena. Esto es para mostrarles más que nada lo que es Chile. Que en verdad tenemos buenos números a pesar de todo. Sabemos que el cáncer es una agrupación de enfermedades no transmisibles que causan por tanto morbi y mortalidad. La incidencia tiene 182 personas cada 100.000 habitantes y una mortalidad de 102 personas cada 100.000 habitantes. La prevalencia en el año 2012 mundial era 8,7 millones de personas diagnosticadas hace un año, 22 millones de personas diagnosticadas hace 3 años y 32,6 millones de personas diagnosticadas hace 5 años. O sea, esto yo se lo muestro para decirles que no como la creencia popular que el que le diagnostican cáncer se muere al tiro, no es así. O sea, pueden vivir harto tiempo. O sea, permanecen en la piscina de pacientes, en el pool de pacientes. Hay 35 estados que forman la OECD. La expectativa al nacer al año 2015 de estos estados es bien diferente. 83,9 años en Japón, 57 años en Sudáfrica. Y Chile tiene 79,1, lo cual es súper decente. La mortalidad por cáncer en el año 2014, si nos fijamos, era 114.000 por cada 100.000 habitantes en México. En Hungría era 282.000 cada 100.000 habitantes. Y Chile, al igual que el margen anterior, está dentro de lo bueno. En el año 2016 los países invirtieron en promedio por habitante en salud aportes personales particulares en dólares. Estados Unidos es el que más invierte cerca de 10.000 dólares anuales. México invierte 1.000 dólares nomás, Chile 2.000 dólares. Chile son equivalentes a 2.100 millones de dólares en el año 2009. Estos 12,9% de ellos representaban gasto en cáncer según el Foro Nacional de Cáncer. Y si nosotros nos fijamos, los países de alto ingreso gastan entre 5 y 10% del presupuesto de salud es destinado a cáncer, lo que es concordante con este porcentaje, y en radioterapia se gasta poquito, 0,5-1%. O sea, solo con ese dato podemos decir que las especialidades de cáncer son las más contraefectivas. En el curso del cáncer les contaba antes que el 60% de los pacientes va a requerir tratamientos de radioterapia de intención curativa paliativa. Para esto se necesita equipamiento y recursos humanos. Los estándares europeos muestran que se necesita un oncólogo radioterapeuta cada 130 o 300 pacientes. Esto depende de la tecnología que tenga. Mientras más tecnología, menos pacientes, mientras menos tecnología, o sea, más básicos los tratamientos, podéis ver más. Un acelerador lineal cada 250 o 400 pacientes. Y un acelerador lineal no debiese exceder los 10 años de funcionamiento para no ser catalogado como obsoleto. Contextualizando las necesidades de radioterapia, es importante saber cómo se enfrentan y se preparan los países con mejores índices de diagnóstico, tratamiento y sobrevida, y cómo se distribuyen sus médicos, con qué equipamiento cuentan y cuál es la visión de futuro respecto a esta problemática, y ver la realidad chilena y encontrar las soluciones. Hay muchos artículos al respecto de esto que se han publicado, y se hizo un catastro nacional por auditoría directa con todos los jefes de los servicios. Lo que solicitamos para hacer este artículo fue la población beneficiaria que ellos atendían, número de oncólogos, radioterapeutas con los que contaban, y esto es súper importante, con el horario disponible para atención clínica. Pues no es lo mismo trabajar 11 que 22, 33, 44 horas. Y los líneas con los que contaban y su año de inicio de funcionamiento o del último upgrade. Cuando uno le hace un upgrade al equipo, lo puede decir que ese equipo es de ese año. O sea, no corren los 10 años que yo les decía de que estaba viejo. ¿Y cuántos tratamientos de radioterapia externa realizaron durante el año 2017, curativos como paliativos? Y esto es bien choro, estos datos. 2018, 22 centros de radioterapia, público y privado, 41 líneas, o sea, solo 41 máquinas, 81 médicos, oncólogos, radioterapeutas activos. Esto significaba que si consideramos la población chilena para 2018, de esas 17 millones y medio, había 2,33 líneas por millón de habitantes y 4,6 oncólogos radioterapeutas por millón. Pero en verdad, la realidad era que había 74 oncólogos radioterapeutas full time, es decir, 4,21 por cada millón de habitantes. Y estos eran los centros: Antofagasta, Valparaíso, Santiago, uno en Rancagua, uno en Talca, Conce, perdón, ese es Conce, y este es, Temuco, ¿por qué no decía Temuco? Ah, este es Valdivia, y Punta Arenas. Esos eran los centros que había. Nosotros estábamos bajo el promedio de los países europeos de 5,3 líneas por cada millón de habitantes, o sea, teníamos 2,33, o sea, nuestro déficit mayor es en equipo. El año 2017 se realizaron 16.288 tratamientos de radioterapia con 74 oncólogos a radioterapeuta a tiempo completo, o sea, un oncólogo radioterapeuta está en promedio de 220 pacientes anuales, que esto está dentro del estándar europeo de 130 a 300. La Organización Interamericana de Energía Atómica estima que debiesen existir al menos 1,7 líneas por cada 1.000 tratamientos anuales en un país en vía de desarrollo y 2,3 líneas por cada 1.000 pacientes en un país de desarrollo. Y Chile, con estos 41 líneas para los 16.000 tratamientos, estábamos justo, 2,5. Pero de estos 41 líneas cooperativos, un línea cada 397 pacientes por equipo anual, estamos dentro del límite superior del estándar europeo, que es de 400 pacientes, estamos justo en el borde. Y el promedio europeo es 419. O sea, si se fijan, los números chilenos no son tan malos, perdón. Y acá tenemos los líneas cooperativos. En los centros públicos y privados, miren todos los que tienen más de 10 años. 15. Y esto es lo choro. Uno podría decir que los públicos son los más malos y nada que ver, pues los privados son los que son más viejos. Si nosotros en Chile estimamos una incidencia de cáncer de 216.000,9 personas por cada 100.000 habitantes, que eso es lo que está publicado para Chile según el MinSal, con esa población nosotros debiésemos tener 38.200. Esto es un ejercicio matemático para que me entiendan. 38.000 casos nuevos anuales de cáncer. Nosotros decimos que, por todas las publicaciones estándares del mundo, que el 60% requeriría radioterapia, tendríamos casi 23.000 pacientes nuevos. Y si nosotros pensamos que se hicieron 16.300, tenemos al menos un déficit de 6.600 pacientes que no recibieron radioterapia. ¿Esto por qué? Por lo que les mostré en el mapa, que en el mapa están, los centros están atomizados en distintas partes, y pacientes que tienen indicación de radioterapia, ya sea por tratamientos paliativos, o por ejemplo mamas tempranas, que en vez de hacer una cirugía conservadora, le hacen una mastectomía radical, porque después no va a tener posibilidad de radioterapia, se hacen cirugía más agresiva, o se dejan de hacer tratamiento por esto mismo. Por lo largo y flaco del país no se llega a todos los pacientes que se debiesen llegar. Considerando estos números anteriores, un oncólogo radioterapeuta trata 309 pacientes anuales sobre el límite superior máximo de 300. Hay 1,79 LINAC por cada 1000 tratamientos, más parecido a un país en vía de desarrollo. Un LINAC trataría anualmente 558 pacientes, que esto está muy por sobre el máximo de 400. Esto está considerando los pacientes que hay en déficit, si los tratáramos a eso. Y esto puede ser aún peor, ya que un 25% de los pacientes requieren de nuevos tratamientos paliativos, o sea, retratamiento. Y esto es lo que se está haciendo del Plan Nacional de Cáncer. Estos son los centros que se van a hacer en Chile. Uno, el de Arica, se está también planificando. El de Iquique, está el de Antofagasta, se debiese hacer uno en la región de Serena y Coquimbo, se debiese poner uno en también, se debiese poner más entre medio, y el otro que es bien importante es el de Puerto Montt, otra zona que también, y ahí está atomizado como debiese ser. Y si se fijan, para el año, esta es la tabla del año, lo que debiésemos ser hoy, y lo que debemos hacer para el 2025. Si se fijan, oncólogos radioterapeutas necesarios para el 2025, 88. Somos 74 full time. O sea, no se necesitan tantos más. Pero esto sí que es un cambio brutal. Tenemos 41 equipos y los que necesitamos son 68. O sea, ahí está el déficit. El déficit está en los equipos. Año 2018, 80 oncólogos radioterapeutas a tiempo completo y se cuenta con 74. Se necesitarían 21 LINACs, es decir, 62 totales. Y hasta el año 2025, estimado con una población de 19.100.000, se necesitarían 27 nuevos aceleradores para llegar a 68 totales y un mínimo de 88 oncólogos radioterapeutas a tiempo completo. O sea, necesitamos más nuevos aceleradores lineales para renovar lo obsoleto y combatir la obsolescencia. Y contamos con 22 centros, los que se encuentran concentrados en 8 centros poblacionales, y se debiesen alcanzar a 12 centros poblacionales. En cuanto a los oncólogos, su déficit es fácil de solucionar porque hay muchos centros que forman muy bien gente. Y estos se distribuirían según necesidad de la zona geográfica. Va a pasar de los 74 a 80 dedicados a tiempo completo y proyectados a 88 para el 2025. Eso. ¿Qué les pareció la realidad nacional, chiquillos?
Mejor de lo que uno piensa, la verdad.
Sí. O sea, sí, pues siempre como que se basurea mucho la realidad nacional y no lo hablan sin números. Acá estos son los números reales, estos números los maneja el MISAR, el Plan Nacional de Cáncer, y en base a esto se están haciendo las políticas públicas para mejorar la realidad nacional. O sea, no hay tanto un déficit de tantos radioterapeutas, el déficit más que nada es de generar centro, generar equipamiento, y con eso se va a poder combatir de mejor manera los déficits que se generan en la zona extrema.
Cuando se genera un centro nuevo de radioterapia, ya sea público o privado, los requisitos, además de las máquinas, son muy altos en cuanto a administración, a personal que tiene que trabajar, porque uno podría pensar que es básicamente la máquina, pero quizá hay toda una estructura administrativa.
Verónica, para resumírtelo. Para hacer un centro de radioterapia, tú necesitas primero los búnkeres, las máquinas, necesitas todos los aditamentos que tienen las máquinas, necesitas los planificadores de radioterapia y también necesitas la gente idónea que maneje estas cosas. Ahí entran los físicos médicos, entran los tecnólogos, entran los TENS de tratamiento, entran los médicos, los radioterapeutas, y desde el punto de vista, tú decís, como de funcionamiento como operativo, eso gracias a la tecnología se puede hacer de forma centralizada. O sea, hay varias formas de apoyar a los centros que están en regiones, o sea, o zonas extremas. No tenéis que tener todo en el lugar para poder funcionar. Pero sí, es caro formar un centro nuevo. O sea, un centro nuevo, por decirte burdamente, por poner un McDonald's en la zona, necesitáis entre 2.5 o 3 millones de dólares para que el centro sea una cosa así, un centro chico, pero funcional.
Qué curioso que las máquinas sean más nuevas en el sistema público. De verdad que yo tenía la idea que iban a ser mucho más bacanas en el privado, porque uno asume que invierten más en tener nuevas tecnologías, también por cosas publicitarias.
Es que bueno, sí, habla
del país que sean mejores en las públicas.
Es que sí, Verónica, las máquinas son mejores en general en el público, pero eso no se da en Santiago. En Santiago, como hay mucha más competencia y es más brutal la competencia, se invierte mucho en máquinas en Santiago, pero en regiones, si tú pusiste un centro, un centro privado, y el dueño de la región, no necesitas invertir tanto. Es así, pues es una cuestión de marketing y ya pegaste el combo primero, así que eres dueño de la región y no, nadie te va a cuestionar. Mientras acá sí, pues acá la competencia de los centros privados es dura. Pues, así, acá tenéis centros privados, tenéis la Conde, la Alemana, Irán, la Católica, la Fundación López Pérez. Tenéis 5 centros grandes, así que todos quieren tener el último chiche.
Otra pregunta respecto de todos los equipos que faltan hasta el año 2025, que eran casi 20, ¿es realista que estos los van a poder adquirir o cómo es la expectativa?
Sí, la gente que está trabajando en el Plan Nacional de Cáncer, que ya llevan 2 años, me parece, sí, 2 años, gente bien capacitada y la gracia es que los recursos están comprometidos. O sea, pensábamos que con la pandemia se iba a ir todo iba a explotar, pero se están haciendo las cosas. Pensamos que íbamos a quedar postergados y nos estamos quedando postergados. Eso es súper bueno.
Qué buena noticia, sí.
Sí.
¿Qué otra más? Damos descanso unos 10 minutos, porque se ven en el café, vayan al baño y a las 11:10 partimos con los casos clínicos.
Nicolás, ¿puedo hacer la última pregunta?
Obvio.
Oye, ¿qué pasa con las máquinas que se desechan después de los 10 años? ¿Esas se donan a otros países que estén más complicados? ¿Qué se hace con eso?
No, a ver, el término elegante es se deshuesan y se dejan como repuesto. Pero no se reutilizan al final.
Vale. Gracias.
Ya, esperemos los 10 minutitos, 11:10 partimos.
Súper.
Súper.
Justo a tiempo, ¿están todos o no?
Aquí estamos.
¿No? A partir con la última parte. Casos clínicos. Esto lo podemos entretenerlo, de que el otro ha sido tan aburrido, así que lo puedo poner a ver la realidad. Estos son pacientes, como decía Joaquín Lavín, problemas reales de la gente. Esta señora de 68 años tiene antecedentes de hipotiroidismo, hipopituitarismo secundario, diabetes mellitus, hipertensión, cirugía. Durante el 2011 comenzó con astenia, baja de peso, se le diagnosticó un hipotiroidismo central, le hace una resonancia, 1 de marzo del 2011, macroadenoma, compromete seno cavernoso, lo operan abril, no me trajo la biopsia, segunda cirugía, 2013, tercera cirugía, 2019, resección transfenoidal, adenoma hipofisiario, caí 67, bajo índice de proliferación mágico, bajo. La gracia es que no era un adenoma productor. Afortunadamente la señora no tiene ningún déficit neurológico, pese a 3 cirugías, en base a la resonancia del 23 de octubre, con la paciente de ahora. La fusionamos y tiene una cuestión que está pegado al quiasma, pegado a los senos cavernosos, o sea, por más cirugías que le hagan, no le van a poder sacar el adenoma. O sea, un adenoma grande, que lo ven, en el tridimensional, está fusionado con imágenes de resonancia. Como ya les decía, nosotros nos apoyamos mucho en las imágenes. Le hicimos la resonancia de cerebro con contraste, por eso yo lo veía fácil el adenoma, y le damos una radioterapia al lecho y tumor macroscópico 45 horas y después continuar neurocirugía con carúfera. Ese es un tratamiento de un tumor benigno. ¿Ven? Otro benigno, esto es un... me interrumpen cuando quieran. Ya, el Claudio Canto, 43 años, tiene un tumor de esmoide del cuello operado. No tiene ningún antecedente importante, sin antecedentes, presentó con adenofagia, un aumento de volumen central del cuello, creían que era una cuestión de tiroides, y una masa de cuello de 10 por 7 por 4 centímetros, biopsia tiroidea negativo, tumor desmoide la biopsia incisional, que ahí de 2%, está como está esta masa, se hizo una cervicotomía, resección de la masa y glándula tiroides, pues estaba ahí entre medio, y la tiroides... salió un papilar usual de un centímetro y otro foco de 0,9, pero eso fue una anécdota. El tumor de esmoide medía 12 centímetros, bordes mayores a 1 milímetro. Este lo operó el Felipe Busto. ¿Trabaja ahí en el INC el Felipe? Tiene un cuello, una cicatriz central. Y ven, como yo les decía, los tratamientos de cabeza y cuello, nosotros los simulamos con la máscara termoplástica que incluye los hombros. Esa fue la dosimetría, lo tratamos para que no le recidivara, le dimos 50 grays en 25 fracciones, lo trató con IMRT, y ahí está la dosimetría. ¿Ven? Estos son los chequeos portales de máquina, que nosotros esto es lo que planificamos y esto es como está en máquina, ¿ven? Está igual, o sea, lo que planificamos está igual. Y terminó súper bien. Si yo vaya con el Felipe, creo que terminó con la piel súper tostada en el cuello, pero súper bien, o sea, no ha presentado residuos ni nada. Tratamientos clásicos que nosotros hacemos son como los paliativos. Esta es la señora Margarita, de 58 años. Comenzó con un dolor de espalda en noviembre del 2017, con déficit motor de extremidad inferior derecha. La rezo de columna mostraba una lesión en vértebra T4 que comprimía el canal medular. La hace una laminectomía T3, T4, tenía un mieloma múltiple, o sea, tenía lesiones óseas en todo el cuerpo, y era un IgG. El momento de la evaluación, tal, no tenía dolores óseos y no tenía déficit neurológico, a la señora ahí, y le contorneamos las vértebras que están más mal, la T3, T4, la oximetría, perdón, Y ahí como se ven las imágenes portales, se marcan los pernos, para ver que el posicionamiento quede todos los días exactamente igual. Y recibo 30 en 10. Y después continúo con quimioterapia en hematología del San Borja. Otro tratamiento, esto es para que vean que tratamos piel, una señora mayor de 86 años, diabética hipertensa, notó una lesión en la mejilla y sin izquierda, se opera, resección de la lesión de mejilla izquierda, sale un escamoso de 1,5 milímetros de espesor, borde negativo, se reseca después la lesión de la sien izquierda, en diciembre del año pasado sale un escamoso de 6 milímetros, de espesor que infiltraba la hipodermis, borde negativo pero cercano. En abril nota una recidiva. El TAC de cabeza y cuello muestra esta lesión de 3 centímetros en la sien, recto negativo. Se opera nuevamente en septiembre. Ahora vamos a hacer discectomía suprafacial más colgajo. La biopsia salió una escamosa G1 de 11 milímetros de espesor ulcerado. Comprometía ahora el músculo, antes comprometía la grasa con invasión perineural. El borde más cercano 1,5 milímetros y lo mandan a radioterapia. Tiene una cicatriz en X en la sien izquierda, en la mejilla izquierda está sana. Esta es la señora, así, ven, ahí está la cicatriz en X. Y esto se lo dibujé yo, que son los límites de la zona de tratamiento de radioterapia. Después de haberle hecho este dibujo marcado en piel, le hacemos una máscara termoplástica. ¿Y cómo se llama? Y ahí hacemos el diseño de los contouring en base a las marcas y todo lo que teníamos. Y la dosimetría. Y la tratamos con un protector ocular para que no le llegue tanta radiación al ojo. Y le dimos 44 gray de fracciones con electrones. Y era también del Felipe, pero del padre Hurtado. Tratamientos comunes y corrientes de mama. Con esta paciente de la Aljaldad, de 48 años, notó un nódulo de la mama izquierda, significa la mamografía mostrar un nódulo de 0,5 centímetros en el endocuarante externo izquierdo, que era 3. La ecografía mamaria de abril mostraba que el nódulo era 0,6 centímetros en el endocuarante externo, que era 3. Después no volvió a control porque se asustó. Esto es clásico, los pacientes le dicen que tienen cáncer, así que no van a control, se pierden. Y volvió 2 años después, el nódulo había crecido afortunadamente poco, 1,8 centímetros. La biopsia salió un ductal infiltrante, tipo luminal A casi. La cirugía se opera, salió un ductal G2 de 1,6 centímetros, 2 centímetros negativo. Por ser joven, ahí está la simulación, ahí está la cicatriz de la mastectomía parcial. Ahí están los contouring, está contorneada la mama y el lecho. Ahí se ve bien también. ¿Ven? Ahí como se ve el control, el tratamiento en máquina. Y recibió 40 en 15 con un pulso al lecho tumoral. Y después tenía que continuar con el mono, uso que era aumentante en la piel. Cáncer de pulmón, este es el Manuel Mauna. Tenía antecedentes de tabaco desde los 15 hasta los 63 años, 60 cigarrillos diarios, OH en exceso hasta hace 20 años. Familiares de cáncer, fijen cómo son conductas que se aprenden en la casa, padre y madre. Consultó por síntomas de neumonía, le diagnosticó una masa al lóbulo superior derecho. En la video mostraban el ostium del bronquio segmentario lóbulo superior derecho incluido, es un escamoso típico de gran fumador. TAC negativo, el PET mostraba esta masa al lóbulo superior derecho, un SV de 14, nada más. La endosonografía aérea, salieron negativas las estaciones 4, 7 y 4R. Se hace una cirugía, una bilobectomía derecha más disección ganglionar ileal mediastínica, sale un escamoso de 3 centímetros. Con borde bronquial positivo, 25 ganglios negativos, y el paciente quedó con el borde positivo, para no reoperarlo, me lo mandan a mí, flaco, muy muy flaco, ahí está simulado, si se fijan que estaba con estas cunas alfa, con las que yo les mostré antes, cómo se planificaba, con una apoyapierna, este es el escáner, para que el paciente esté lo más cómodo posible, y el tratamiento sea lo más reproducible posible. A este paciente le hicimos un hipofraccionamiento de 60 en 20 a la zona del bronquio, que era la zona del borde, la zona donde podría haber quedado el borde positivo. Y el paciente ha venido a control, toleró súper bien la terapia y está bien, pues este paciente es del Sótero y el padre Hurtado. El Arwill es un paciente de 38 años, este es un caso de linfoma, sin mayor antecedente como gente joven en linfoma. Notó en 2017 un aumento de volumen cervical, al correr del tiempo se le agrega bajo de peso su oración nocturna y se demoró un año en consultar. Consultó en marzo del 2018, ya tenía neuropatías cervicales, mediastínica, ileal y axilares. No lo informa, pero era evidente el compromiso óseo del esternón por contigüidad. Había se mostrado un linfoma Hodgkin clásico, esclerosis nodular, así lo mostraba su inmunohistoquímica. Tenía VIH negativo, biopsia de negativo, recibió 6 ABBD hasta febrero del año pasado. Mostraba neuropatías mediastínicas ileales con 50% de respuesta y vino para acá. Lo simulamos. La máscara, brazo abajo en jarra y le irradiamos la zona, las zonas que no habían tenido toda la respuesta, campo inicialmente comprometido, incluyéndole el esternón. ¿Ven cómo queda la oximetría? Un sliding window. ¿Ven? Era grande el tratamiento. Campo inicialmente comprometido y después quedó seguimiento en el sonborda. Cáncer de esófago, este me llegó recién. Manuel Bustamante, 36 años, antecedentes de este antecedente súper importante de la hernia hiatal, comienza con agudización del reflujo y fagiológica baja, endoscopía, mostraba una gran hernia hiatal, lesión a 40 centímetros de arca dental justo abajo de la línea Z que se extendía por 8 centímetros, un adenocarcinoma G2, y esto muestra un engrosamiento parietal concéntrico del tercio distal del esófago, que se extiende por 8,5 centímetros, perteneciente a la unión gastroesofágica, con adenopatía periesofágica, hemograma normal, y nosotros vemos al paciente, y si nos fijamos en el tamaño del tumor que tiene, es gigante, pero el paciente, si le ven ahí, le ven el rollito, el paciente es cero flaco, y él se mantuvo comiendo siempre bien, gracias a que tenía una hernia hiatal. Por los tumores de esófago, cuando son casi siempre estenosantes, al pasar por el aníbal fragmático se comprimen y no dejan comer a estos pacientes, porque por eso siempre consultan flaco. Y no es el caso de este paciente, porque este no está cero flaco. Lo cual es súper bueno porque me va a aguantar mejor la terapia. Y se planificó para el esquema CROSS, que es 41,4 en 23, con esófago distal, estómago proximal, regiones ganglionares, con carbopagli, un paciente con COVID. Estoy mostrando que usamos la radioterapia para todo. Julio Malermo tiene 69 años, tiene un adenocarcinoma de recto inferior estadio 4 en el hígado con metástasis única. Para hacerse las cortas, es un paciente que tuvo una radioterapia preoperatoria de cáncer de recto, se hizo una cirugía de Miles, se fue de quimioterapia adyuvante con 12 ciclos de FOLFOX. En resonancias de control, mostró una lesión hepática única en la cúpula. Cirugía, se hizo una hepatectomía en el segmento 8, salió el adenocarcinoma de 2,6 centímetros, borde 1 milímetro, después se hizo de nuevo quimio por FIRI. Después mostraba el escáner, mostraba una recidiva de esta lesión única, CELOX, hasta abril del 2019. La lesión ya en la rezo abdomen medía 2,5 centímetros. Le dije, por favor, envíenmelo, le podemos hacer una SBRT. Lo simulamos con el compresor abdominal para que el hígado no se mueva nada mientras el paciente respira o se mueva lo menos posible. Marcamos esta lesión hepática en base a una resonancia y en base a un TAC-4D con todas las fases respiratorias para ver cuánto se movía. Si se fijan ahí, la lesión se mueve un poquito para arriba, por eso el área de tratamiento como que se mete al pulmón un poco. ¿Ven? Ahí está un poquito más grande, ahí se fijan esta persona que les estaba mostrando que se mete un poquito para arriba. Y esto es como le hacemos el escáner de, perdón, las placas para ver que el paciente está bien posicionado. Y después le hacemos un escáner en la máquina para ver que la zona que le queremos apuntar con la radioterapia le estamos apuntando. Así le hicimos la SRT, 60 grados en 5 fracciones. Y después continuó en controles con el doctor Humberto Cerda, que trabajaba en el INC. Controles con el Humberto y después no ha tenido nueva recibida. Otro paciente de próstata,
¿doctor?
Un paciente.
¿Ah? Una consulta. En pacientes que fueron planificados con TAC 4D, ¿cómo hacen la comprobación de imágenes del intratratamiento?
Con el escáner y ahí conocí un aparatito que es como un Lego, que ve la fase respiratoria y los lentes. Se le ponen los lentes al paciente, unos lentes que te muestran una curva. Así si estás mirando la pantalla, te muestran una curva y una línea. Te dice aguanta, así como aguanta la respiración. Y te ponen acá como un Lego frente en el pecho, que con las cámaras infrarrojas se ve si él se está moviendo o no. Y la máquina dispara cuando el paciente está con el Lego así, inspirado o expirado, o cualquiera de las dos situaciones sirve. Y ahí el área de la curva dice si trata la máquina o no trata. Pero eso, o sea, eso se hace cuando son cosas de muy alta precisión. En general es suficiente cuando se mueve muy poco, es suficiente con el compresor abdominal al hacer el escáner en varias fases y darle un ITV a eso. ¿Sabes? O sea, no siempre es necesario el lente con esta cuestión que es como el Lego pero sí, o sea, para los de pulmones, para ese gratis de pulmones mucho más, es mejor. Pero sí, se puede hacer la comprobación de varias formas.
Ah, ya, súper, gracias.
El Samuel Donoso es un cáncer de próstata, un Gleason 8, 4 más 4, clínicamente era un T2, NMAS, riesgo muy alto. Llegó con un antígeno de 6, después le subió a 21 en un año, tenía una Gleason 8 bilateral, cintigrama, captación de la ileaca, pero eso después se descartó, empezó con hormonoterapia, le bajó, PET-PMSA mostraba captación en próstata, vesícula y en el ganglio. Este paciente le hicimos, lo simulamos, brazo arriba, ven, apoya pierna, apoya pie para que estuviera cómodo, vejiga llena. Hicimos un tratamiento de pelvis, también le marcamos los ganglios, positivo, tenemos un margen de seguridad a los ganglios, próstata y vesículas seminales, próstata y vesículas seminales hasta 76 gray. Y así es como se ve. La zona que está roja es la de 76 gray, y todo el resto es la pelvis a 46. Como se chequean las imágenes. Tuvo súper buena tolerancia, requirió tansulosina, después trajo los controles de PSA y se mantiene todo alrededor de uno. Otro caso, la Aurelia, un caso, ya estamos terminando, un caso del cervicuterino clásico, 1193, 50 años, comenzó con genitorragia, hemograma estaba bueno, mayor de 12, la hemoglobina, biopsia un escamoso, eso mostraba una lesión de cuello de 4,5, el PET mostraba que era de 5,3, con un S2-11, o sea, mayor de 4 centímetros, localizado, 1B3 según la clasificación nueva. Está la señora, así que le hicimos radioterapia IMRT, 46 gray en 23 fracciones concomitantes con cisplatina semanal. Ahí está la dosimetría, para que la vean, el control con imagen de las imágenes diarias. Y ahí está después la PCR que le hicimos a la señora. ¿Ven? Hasta 85 gray de Q2 con dispositivo de flecha. Y para que vean, puse el ejemplo del ano para que vean que tratábamos de piel hasta ano, solamente por eso. La Eugenia Mesa, 41 años, tratamientos de cáncer de ano son con radioterapia y quimio. La primera publicación de Nigro en colorectal disease en el año 72, me parece, 72-73. Es un tratamiento súper antiguo que hacemos en radioterapia. Tiene 41 años, tiene antecedentes de nota noble inguinal derecho pétreo, el TAC muestra adenopatías perirrectales, una ileca interna izquierda, lumbo aórtica y otras casi cerca del hilo hepático, inguinal derecha. Al final tiene una biopsia que es una escamosa G2 y el PET muestra adenopatías presacras, inguinales, perirrectales, ilecas externas bilaterales, inguinal izquierda y lumbo aórtica inespecífica. Pero en el PET se ven, y si se fijan, el campo es hasta casi la crura diafragmática, si se fijan en mi flecha. Va al tratamiento, esto está marcado, todas las adenopatías con PET, un tratamiento que antiguamente era muy, muy mal tolerado, que tenía una gran toxicidad a nivel de piel, y hoy en día, a pesar de la extensión de la dosis, que es de 45 gray a pelvis, pelvis inguinales y lumbaórtico, 50 la adenopatía y 54 primarios en 30 fracciones concomitantes con 5-FU-mitomicina. Esta niña yo la vi ayer en el control de máquina, le queda una semana de tratamiento y tiene la piel eritematosa, no ulcerada, pero bien roja y delgadita. Eso antiguamente era a la semana de tratamiento, a la segunda semana estos pacientes estaban hospitalizados por la toxicidad del tratamiento y lo terminaban hospitalizados, lo pasaban pésimo. Eso es todo, chiquillo. Voy a dejar de compartir pantalla y me preguntan lo que se les ocurra.
¿Puedo preguntar algo?
Dale.
Muchas gracias por la presentación. Está súper. Y ¿conocen o usan algún tipo de marcador? Yo sé que los cánceres son diversos y la forma de administrar radioterapia también, pero ¿tendrán algún estimador de cómo saber si un paciente mayor, como el caso que presentaste, 80 años, con un cáncer de pulmón, va a ser más toxicidad con la radioterapia? ¿Hay alguna asociación?
Sí, obvio. El esquema que usé yo es 60-20, un esquema canadiense que es para los... que es para los pacientes que son que están más débiles. O sea, eso está archi publicado. O sea, uno no elige darle a él 70 en 35 con quimio, por eso lo hicimos radio exclusiva, 60 en 20, porque es un paciente que está más cachencho, por decirte lo así.
¿No hay más preguntas? ¿Alguien más quiere hacer una última pregunta o algunas preguntas más? Parece que no. No, están todos listos para el viernes ya.
Claro, espero que quede claro entonces.
Bueno, buenísimo, Nicolás. Gracias por estar otra vez.
Gracias a todos por la clase. Muchas gracias.
Muchas gracias. Chao, que estén bien.
Gracias, chao. Si en algún minuto me puedes enviar el PDF para subirle a los participantes, no sé, no. Respecto al de los pacientes, porque tienes datos como puntuales de pacientes, sí, ese tal vez por confidencialidad y
era,
eso tal vez no sea lo más adecuado.
No, ya te mando los primeros dos y eso era más que nada para ejemplificar lo que hacíamos, que vemos pues, irradiamos de todo.
No,
todo lo que se mueva se puede irradiar.
Perfecto. Sí. Ya. Bueno, estamos entonces. El próximo viernes ya tenemos la segunda evaluación, así que suerte a todos. Y bueno, gracias, Nicolás. Ojalá que el próximo año nos encontremos en condiciones más presenciales otra vez y más normales de clase.
Ya, pues gracias a todos por la invitación. Que estén muy bien.
Gracias,
listo, hasta la próxima semana. Chao.